Bueno, son las 9:22 minutos, hora de viajar a Estados Unidos. Figueredo, Alejandro, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Un placer saludarlo, Nano. Un abrazo grande para usted, para los compañeros y para toda la audiencia de Punto de Encuentro.
Acá estamos en este país que se ha convertido en un país, alguien la calificó de manera como la Isla Verde, una cosa rara Uruguay, aunque tenemos algunos brotes en 33, seguimos siendo el país con menos números que mejor ha llevado esto y sigue siendo como sorprendente y llamativo para nosotros.
Y bueno, eso es una alegría, por supuesto, para todos los uruguayos y, por supuesto, que ya lo hemos hablado y la historia vuelve a repetirse. Estamos aquí en los Estados Unidos en una situación absolutamente opuesta, ¿no? Por la cantidad de casos y por la evolución que han tenido las cosas en las últimas semanas, ¿no? Por decirles algo, por ejemplo, ya en Estados Unidos estamos pisando los 133.000 fallecidos producto de esta pandemia. Se habla de más de 1.5 millones de casos activos, pero lo que más llama la atención es la cantidad de casos nuevos que se producen a diario en distintos lugares de los Estados Unidos. Esta situación no escapa a la realidad del país, es decir, es muy heterogénea la situación. En algunos estados la historia está bastante controlada, pero en otros ha explotado una suerte de segunda ola. Y tanto ha ocurrido esto, por ejemplo, en el estado de la Florida, donde nosotros estamos, que en la pasada jornada el alcalde del condado de Miami-Dade, que es el condado más poblado del estado de la Florida y es donde está la ciudad de Miami y toda su zona de influencia, bueno, anunció una serie de medidas que se van a poner en práctica en la próxima jornada, este miércoles 8, que significan un paso atrás. Ahora sí, se oficializa el paso atrás que mucha gente estaba temiendo.
Pedía, sí.
En alguna medida. La gran noticia es que vuelven a cerrar los restaurantes. Es decir, todas las actividades que tienen que ver con bares y restaurantes, que para muchos se convirtió en el eje de este rebrote, vuelven a cerrar. A partir de mañana, nuevamente, volvemos a la fase anterior, en la que no se va a poder ir a comer a un restaurante, simplemente van a poder trabajar para entregar comida a domicilio y para retirar en el lugar. Hubo ya, ayer apenas se conoció la noticia, una gran reacción de los propietarios de los restaurantes, en dos sentidos, buscando dos medidas. Una, que sea flexibilizar esa medida y que se permita abrir los espacios abiertos, es decir, aquellos restaurantes que tienen lugares con mesas al aire libre que los puedan utilizar. Por ahí podría haber, digamos, una revisión de parte del alcalde, pero esto no se ha oficializado. Y lo otro, que es una situación que también varía de estado a estado en los Estados Unidos, ustedes saben que aquí son muy utilizadas las aplicaciones de entrega de comida a domicilio. Bueno, de acuerdo a lo que han manifestado los propietarios de los restaurantes, las empresas proveedoras de estas aplicaciones les cobran un altísimo porcentaje a los restaurantes y como en este momento esa vía es la única manera prácticamente que tienen de vender, bueno, lo que le están pidiendo a las autoridades es que logren hacer una rebaja en esa tarifa, en el porcentaje con el que se quedan las empresas que ofrecen el servicio de entrega a domicilio de los restaurantes. Por lo tanto, esa es una situación que está bien clara. Tuvimos unos días, de hecho hoy se reabren las playas por el feriado del 4 de julio. Desde el viernes pasado hasta hoy, las playas estuvieron cerradas en todo el estado de la Florida. Vuelven a abrirse, pero ayer fue muy claro también el alcalde del condado de Miami-Dade en decir que si la gente no respeta las medidas sanitarias, las medidas de distanciamiento social y no se evitan las aglomeraciones, no le va a temblar el pulso en volver a cerrar las playas. Recordemos que acá estamos ya cruzando los primeros días, digamos, de el verano y por supuesto que sería un impacto muy grande para mucha gente. Por supuesto estamos en vacaciones desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la actividad de la educación pública y también la educación privada, de, bueno, que se corten las playas. Pero esa es una medida que está ahí en suspenso.
Alejandro.
Otro, sí, déjame responder, sí, una cosita, Andrés. Lo otro que no está muy claro tampoco, vinculado a eso que decíamos ahora, es qué va a pasar con las clases, ¿no? Cuando comience el año lectivo, hay muchas dudas porque todo parecía indicar que se iban a poder cursar normalmente, pero con esta segunda ola, con este rebrote, hay muchas dudas, sobre todo entre los padres, para saber qué hacer cuando arranquen las clases, si es que, en definitiva, se oficializa un retorno con clases presenciales. Algo que está presionando Donald Trump, ¿no? Ayer hubo un mensaje a través de la red social Twitter, desde su cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, donde decía que las escuelas tienen que abrir. Pero ahí, por supuesto, hay otra pelea que está dando el presidente con, sobre todo, los padres que no tienen claro qué es lo que van a hacer.
No, Alejandro, te quería preguntar dos cosas. Una, el tema del tapabocas, es decir, que ha tenido tantas idas y vueltas sobre el uso del tapabocas en los espacios públicos, en qué situación está ahora. Y después el tema de los hospitales, cómo se está comportando la Florida por el tema de los hospitales, si hay las unidades de CTI, cómo vienen, qué pasa con las otras operaciones no urgentes que aquí en nuestro país, por ejemplo, en determinado momento se suspendieron y ahora se está retomando. ¿Cómo viene ese tema?
Sí, aquí también pasó lo mismo, ¿no? En su momento todo se postergó y después se fue retomando. Hay muchas versiones con respecto a los números, ¿no? Es muy difícil poder decir una cifra clara en ese sentido. Pero dentro de la medida que tomó el alcalde de Miami la pasada jornada para volver a la fase anterior, menciona en el decreto, en la comunicación, menciona que a la cantidad de casos nuevos que se está constatando se agrega un aumento significativo en las hospitalizaciones. Es decir, mientras algunos venían sosteniendo la teoría de que, bueno, eran todos casos nuevos, muchos, en récord diario, pero que se daba en una franja etaria de 25 a 45 años, que no era tan grave, que no afectaba la tasa de mortalidad, que no se había visto un impacto tan grande en lo que tenía que ver con los hospitales. Bueno, ayer se reconoce por parte del alcalde en ese decreto que sí, que ha aumentado significativamente el tema de las hospitalizaciones. Y recordemos que cuando desde la Casa Blanca, en plena pandemia, se anunció aquello del plan por fase, sí, que fue la primera vez que comenzamos a hablar de las fases en esto de la nueva normalidad, bueno, el pasar de una fase a otra se podía dar a partir de ciertas condiciones, ¿no? Y en esas condiciones lo que estaba era la cantidad de casos nuevos y también la cantidad de recursos hospitalarios utilizados. Entonces, por eso es que con este retorno a la fase anterior, lo que se está demostrando es que efectivamente los recursos hospitalarios en la Florida vuelven a ser un tema delicado en función de la cantidad de casos que se están dando.
Sí, además el virus circula, está en notoria circulación, sí, por todos lados,
¿no? Sin duda, pero también es un tema político, ¿no? Permanentemente todo se traslada a la política porque mientras el alcalde de Miami-Dade toma esas medidas, ayer mismo el gobernador de la Florida no es que minimiza las medidas, pero también está, digamos, manifestando algunas cosas que a veces confunden a la gente, ¿no? Como que siempre está alentando a seguir con la vida lo más normal posible. Con respecto a lo de las máscaras, bueno, lo de las máscaras está ya absolutamente instituido como una cosa necesaria y también hay diferencias ahí en cuanto a las disposiciones legales, ¿no? En algunos estados es mandatorio, es obligatorio el uso de la máscara en los espacios abiertos incluso, ¿sí? Por supuesto que en los espacios públicos cerrados y en los supermercados, en toda esta historia, no se puede entrar sin máscara. Pero hay distintas posturas con respecto a la utilización de la máscara en espacios públicos abiertos. En algunos lugares es obligatorio estar con máscara y en otros no lo es.
Y cuando decís obligatorio, ¿hay multas?
Y al mismo tiempo quiero comentarles otra medida que también es bastante nueva, porque esto se puso en práctica en el correr de la semana anterior, volvimos en el condado de Miami-Dade al toque de queda. Es decir, aquí estamos, hasta nuevo aviso, en toque de queda nocturno. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana hay toque de queda. Esa fue la primera medida que tomó el alcalde en pleno de en pleno rebrote, digamos, ¿no? Y después fue ajustando algunas cosas hasta que ayer anuncia, bueno, que se vuelve a la fase anterior.
No, te decía, ¿hay multas en caso, en los espacios públicos, en las comprobaciones de que la gente no use tapabocas?
Sí, hay sanciones previstas, incluso los montos varían mucho de acuerdo a las localidades, porque dentro de cada condado, cada ciudad a su vez tiene sus disposiciones propias, entonces dependiendo de cada ciudad, pasa lo mismo que con el tránsito, Andrés. Acá vos cometés una infracción de tránsito, por ejemplo, en Aventura, y la rigidez o el monto de la multa no es la misma que si cometés la misma infracción en North Miami o en Hialeah, por decirte, claro, algunas ciudades, micro ciudades, digamos, que integran el condado de Miami-Dade. Lo mismo pasa en el tránsito que con esta historia de las medidas sanitarias.
Muy bien, una recorrida por un país complicado. Sin duda, está complicado eso del virus allí en Estados Unidos.
Sí, está muy complicado. Y la última, que es casi anecdótica en medio de toda esta historia, pero que son esas noticias que recorren rápidamente, sí, que tienen mucho efecto, digamos, inmediato. Ayer trascendió que la Casa Blanca, o sea, que el propio Donald Trump, está analizando la posibilidad de prohibir TikTok. ¿Se acuerda que hace poco hablábamos de TikTok y aquello que le habían hecho a Donald Trump? Bueno, ahora Trump dice que TikTok es una aplicación de origen chino y que es peligrosa. Así que en cualquier momento se prohíbe el uso de TikTok en los Estados Unidos.
Que exime de cualquier comentario, ¿no?
TikTok.
TikTok, sí.
Y con Twitter está enojado también, que no es chino, pero está enojado también con Twitter.
Sí, con Twitter ya están en una batalla de hace tiempo. 2x3 le ponen a alguna publicación esa advertencia de contenido agresivo, que transgrede las normas de la red. Anda en esa batalla también. Y después lo que él dijo, ya hablando de algo serio y con respecto al tema de la pandemia, bueno, confía que antes de fin de año Estados Unidos encuentre la cura para el coronavirus, ¿no? Claro. Y quiero recordarles que el 3 de noviembre hay elecciones, ¿no? Sí. Así que por ahí tenemos novedades.
Esa es la cura. Esa es la cura. Alejandro, una última preguntita cortita. ¿Cómo la están pasando los niños en medio de todo este lío?
Y bueno, los niños en este momento, aquí por ejemplo en Estados Unidos es clásico el tema de los summer camps, ¿no? Los campamentos de verano. Acá hay summer camps para todo, ¿sí? Porque nosotros tenemos el concepto, definición de campamento de verano o summer camp para actividades básicamente al aire libre, ¿no? Por supuesto que las hay, pero acá hay summer camps para todo. Hay summer camp de clase de guitarra, summer camp de los colegios, summer camp para aprender a hacer guardavidas, summer camp para jugar al fútbol, es decir, lo que ustedes se imaginan, hay summer camp.
Y no se puede.
¿Cómo?
Y no se puede.
No, sí se puede. Una de las principales novedades en las últimas semanas fue que se habilitó el tema de los summer camps. Y esto tiene doble efecto, ¿no? El summer camp es, por un lado, una posibilidad para que los chicos tengan actividades durante las vacaciones, para que los padres también
se liberen
con sus actividades, con sus actividades ordinarias, sin estar tan pendiente de los hijos. Y además, esto lo digo porque me consta, me llamó la atención, digamos, apenas llegué, es una industria en sí misma, ¿no? Se factura a través de los summer camps es un disparate, una enormidad de plata mueve ese fenómeno. Entonces era muy importante para todas las partes tener las reglas de juego claras. Bueno, se habilitó el uso de los summer camps con capacidad limitada, es decir, el 40% de lo que es la capacidad habitual en cada uno de los rubros, sobre todo en los abiertos, ¿no? Por supuesto que aquellas actividades que son cerradas quedaron mucho más perjudicadas, pero el concepto global está funcionando con un 40% de su capacidad.
Bien, Alejandro Figueredo, un placer como siempre.
Te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo y nos reencontramos la próxima semana aquí en Punto de Encuentro.
Perfecto.
Un abrazo.
Que tengas buen día.
Chau.